Y fíjense de que nosotros podemos decidir qué tipo de familia tenemos. Y cuando yo digo familia, estoy hablando de nuestro ámbito, todo lo que estamos por recibir, las personas de familia como de sangre, pero también los conocidos en las calles, en la iglesia, pues todo eso, nosotros necesitamos decidir qué tipo de familia que queremos nosotros tener. Es decir, que nosotros vamos a ser los sacerdotes, porque dirigimos los pensamientos de los demás, dirigimos lo que creen los demás. Déjeme decir, Pedro en su carta dice en 1 Pedro capítulo 2 y verso 5, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se están edificando una casa espiritual. De ese modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Mira, no dice que seremos. No estamos hablando de una casa celestial. No estamos hablando de que construimos con nuestras acciones nuestro hogar de cielo para vivir con Cristo toda eternidad. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo actual en ese momento en la tierra. Nosotros actualmente, dice, ustedes ya son como piedras vivas que Dios está usando para edificar una casa. Es decir, que el tipo, la tipo de casa que tiene alrededor, nosotros decidimos por tipo de piedra que seamos. Eso es lo que necesitamos aprender. Tenemos la responsabilidad de ser sacerdotes en este mundo. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es uno quien se pone para apelar en pro del pueblo hacia Dios y de Dios hacia el pueblo. Es uno quien se mete para que uno conoce al otro. Esa es la responsabilidad. Entonces, cuando entendemos ese concepto de sacerdocio, entendemos de que no estamos hablando de un asunto pastoral, no estamos hablando de algo dentro de la iglesia, sino estamos hablando de algo dentro del mundo. ¿Cómo puedo yo decir eso? Porque el concepto de sacerdocio brotó de una familia del Antiguo Testamento. ¿Cuántos recuerdan la familia de Jacob? Que era hijo de Isaac, quien era hijo de Abraham. Entonces, ese tenía 12 hijos, ¿verdad? Y de esta familia brotó todo Israel. Y nosotros necesitamos entender de que de esta familia de 12 tribus, Dios escogió a un tribu, nada más. Es decir, las personas quien va a conocerle y apelar en pro del pueblo van a tener una relación especial con él. Lo mismo que hoy en día, como iglesia, tenemos la responsabilidad de ponernos en frente de las personas, incluso que no conocen a Cristo Jesús, para que ellos conozcan a Él, para que ellos tengan relación personal con Él. Es la responsabilidad que tenemos nosotros. Nosotros somos los elegidos. Y uno puede decir, mira, ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué escogió a nosotros? Uno se levanta y dice, pastor, fácil es responder a eso, porque somos los más guapos. Y otra persona se levanta y dice, ah, pastor, obviamente es porque somos los más inteligentes. Otra persona se levanta y dice, ah, es porque nosotros somos los más capaces en facilidad de palabra, etc. Fíjense, aún siendo cierto o no de todas esas cosas, no era razón de escogernos. El sacerdocio es no por lo que somos, sino por lo que podemos nosotros ser. Y ese vamos nosotros a ver quién eran los sacerdotes desde el principio. Y poner un poquito de atención. Yo creo que ustedes ya saben, pero de tal manera voy a explicar de nuevo. El sacerdote del Antiguo Testamento brotó de tribu de Leví. Y uno puede decir, mira, Dios escogió a Leví porque era el más santo de todos sus hermanos. Pero en la actualidad sí lo encontramos a Leví en la línea de la familia de Jacob. Podemos decir incluso de sus hijos, eran un desastre, de verdad. Porque incluso su primer hijo, su primogénito, era Rubén. Y Rubén no era una persona quien era digno de recibir incluso la primogenitura. Él se fue esa bendición. ¿Por qué? Porque se metió en la cama de su papá con su mujer. Así dice. Entonces uno puede decir, entonces brincó al segundo. El segundo y el tercero era Simeón y Leví. Y igual, el papá tenía razón y no entregarles a ellos esa bendición especial. Y aquí puedo yo decirles que era su razón. En Génesis 49 y versos 5 a 7 dice, Simeón y Leví son hermanos, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas. Porque en su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desampararé en la tierra de Israel. En otras palabras, Leví por naturaleza era una persona cruel, violenta y de rápido enojo. ¿Cuántos dicen, ah, por eso Dios escogió a él? Por eso también me escogió a mí. Porque así soy yo. Pues, ¿cuántos se enojan rápido? No tienen que levantar la mano, está bien. Pero en la naturaleza, nosotros no somos capaces de ser las personas que bendice a otro. Pero Dios llega y comienza a bendecir. Leví no fue el primogénito, no fue lo mejor de todos. El cuarto, Judá, era incluso uno quien tenía problemas, pero de él brotó el Salvador y de él llegó la bendición y todo eso. Pero fue de mover a uno, a otro, pero Dios no escogió por el sacerdocio a Judá, sino a Leví. Cuando Leví era excluido antes, déjeme leer lo que dice en Números 17, porque llegó un momento después de salir de Egipto, en cuando Moisés estaba diciendo, Dios había escogido a los levitas, y todas las otras tribus estaban diciendo, ¿y por qué no a nosotros? Estaba quejándose y en continua, nosotros todos somos hermanos, todos tenemos la misma capacidad, podemos nosotros ser los sacerdotes en frente del Señor. Entonces aquí tenemos la respuesta de parte de Dios. Dice en Números 17, los primeros 9 versos, dice, el Señor ordenó a Moisés, diles a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, uno por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Y cuando digo vara, ¿cuántos saben que estamos hablando de un palo seco? Es lo que estamos hablando. Y cada uno tenía, pues, aquí está el palo seco de cada uno con su nombre. Sobre la vara de Leví escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. Entonces Aarón era en representación de Leví, siendo el jefe de la tribu. Y dice, colócalas en la tienda de reunión frente al arca con las tablas del pacto donde me reúno con ustedes. La vara que retoñe será la de mi elegido. De tal manera me quitaré de encima las constantes quejas de los israelitas que los israelitas levantan contra ustedes. Moisés se lo comunicó a los israelitas y los jefes le entregaron 12 varas, uno por cada jefe de su familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda donde se guardan las tablas del pacto. Al día siguiente Moisés entró en la tienda y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, es decir, a Aarón, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, ese fue la esperanza, pero escucha lo que pasó. Dice, sino que también tenía botones, flores y almendras. Sacó entonces de la presencia del Señor todas esas varas y las puso delante de los israelitas, para que por sí mismo vieron lo que había ocurrido, y cada jefe tomó su propia vara. Entonces, el concepto que podemos nosotros sacar de eso es que nosotros solamente cobramos vida como sacerdotes en la presencia de Dios. La vara a colocar enfrente de Dios de cada uno era seco, sin esperanza. Podemos nosotros decir lo mismo de Valle, en el cual se encontró en un momento Ezequiel. Y él dice, mira, esos huesos son muy secos, es posible recobrar vida. Y Ezequiel dice, pues solamente tú sabes, Señor. Así fue, la vara de Aarón fue plantado allá, y la esperanza es que brote un poquito, que retoñe un poquito, etc. Pero no solamente fue eso, a sacar estaba revelando que en la presencia de Dios, hasta el hombre violento, cruel, la persona con esa tendencia hacia el pecado puede florecer. Y ese nosotros tenemos que entender, porque muchos hoy en día tienen su énfasis en que nosotros representamos a Dios hacia el mundo, y ese es cierto, pero de tal forma que pasamos tanto tiempo con las personas del mundo que hemos olvidado cuidar bien el tiempo íntimo en la presencia de Dios, cual estamos por florecer. ¿Cómo podemos representarle a Dios frente al mundo si no estamos floreciendo? Eso es lo que estamos por ver. Como creyentes, también, igual como Aarón, igual como su vara, no tenemos esperanza fuera de la presencia de Dios. Es sumamente importante, hermanos, entonces, que pasamos todos los días en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Porque sin eso llegamos y que he oído, ustedes a lo mejor también habían oído, unos que predican con gran enojo, quien castigan y disciplinan, pero con rencor. Y luego dice, es porque la ley de Dios dice, y enfatizamos de una forma cruel, y esa es la naturaleza vieja, la naturaleza mala. Mientras nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios, para no salir con solamente un poquito, sino en la versión del Nuevo Testamento, iba a decir no solamente almendras, pero también estamos hablando de todo el fruto del Espíritu, que estamos plantados en su presencia para que Él reciba la gloria de todo lo que estamos haciendo. Esa es la cosa que necesitamos entender. El sacerdote protege entonces a su familia porque él tiene fe en Dios. No está su esperanza en las cosas ni en las personas, sino siempre agarre más fe cuando está en la presencia de Dios, y allá se convierte de un palo seco a un árbol de vida. Y dice, mira lo que el Señor está haciendo en nosotros. Nosotros no trabajamos por el dinero, porque no podemos dejar como herencia el dinero. Si hablamos de los sacerdotes, el dinero no fue la cosa importante. Dios dice en el otro capítulo, estuvimos en capítulo 17, ahorita en 18, y dice en el verso 20, el Señor dijo a Aarón, tú no tendrás herencia en el país, tampoco recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción. Yo soy tu herencia entre los israelitas. Mientras todos los otros estaban recibiendo su terreno, su propiedad, Dios dice a los sacerdotes, ustedes no reciben nada de eso. Recuerda que los otros miembros de las otras tribus ni podían vender su terreno sin recuperar. Cada 7 años, cada 49 años, estaba en ese ciclo que siempre regresaba, porque no se puede vender, porque es algo permanente. Pero luego Dios dice, y ustedes no reciben nada de tierra, nada de terrenos, porque yo seré tu herencia. Pero fíjense en lo que está pasando. está hablando no solamente de la persona, sino de sus hijos, de sus nietos y por todas esas generaciones. Es lo que Dios estaba hablando. Y entonces Aarón en capítulo 17 aprende que él nada más va a florecer en la presencia de Dios. Pero ahorita Dios está diciendo, soy yo, Dios, tu herencia. Que tiene que él entregar esa herencia a las generaciones venideras. Tenía que enseñarles pasar tiempo en la presencia de Dios. Tenía que ocuparles con esa idea. El sacerdote entonces o tiene que ofrecer como herencia la presencia de Dios. No sé dónde sacó ese X en la palabra herencia, pero acaba de ver la primera vez ahorita. Porque Dios es la única cosa, el único quien va a durar por el tiempo. Cuando ofrecemos la herencia a nuestros hijos de Dios, déjeme decir, más vale que 1,000 casas. Más vale que todo el dinero del mundo. Porque esa persona, ese niño, ese nieto está aprendiendo de que la presencia de Dios tiene más valor de todo eso. Nuestra familia aprende de nosotros entonces la intercesión, aprende de nosotros la búsqueda de la presencia de Dios. Yo por mínimo soy una de las personas quien disfruto levantarme temprano. Yo disfruto, no es un ejercicio duro para mí. Yo me levanto listo cada día en la mañana y disfruto esas horas que tengo. Y no quiero que malentiendan lo que estoy diciendo, libre de los seres humanos de mi casa, ¿sí? Ellos están dormidos y yo en la presencia de Dios puedo disfrutar ese tiempo íntimo con Dios. Bueno, es importante que cada uno tenga tiempo personal con Dios, pero ese no es decir que no es igual de importancia más tarde en la noche en nuestra familia. Tenemos el altar familiar. Y cuando leímos la Biblia juntos, oramos juntos, es muy especial en privado, pero yo tengo que pasar la herencia a los otros. Y si entendemos ese concepto de la familia y ellos del Antiguo Testamento, nosotros somos parte de la raza humana. Nosotros representamos eso e incluso aprovechamos en momentos públicos podemos orar. Podemos enseñar que somos personas de fe, fieles al Señor. Unos en sus trabajos, en un restaurante, cuando se sienten solitos y dicen, ah, mira, voy a orar por los alimentos. Y nada más dice, ah, mira, todo el mundo me está mirando y se hace caer su servilleta y... Señor, gracias por esos alimentos, en tu nombre, amén. Ese no enseña a nadie. Pero estamos pasando la herencia, dándoles ganas para servir al Señor. Ese fue parte. Continuamos con ese mismo capítulo 18 y dice, los versos 25 en adelante, el Señor ordenó a Moisés que dijera a los levitas cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes como herencia, presenten al Señor el diezmo de esos diezmos como contribución. Dos cosas. Primero, Dios había dicho que Él mismo es su herencia y ahorita dice el diezmo es su herencia. Entonces tenemos que entender qué está diciendo. Verso 27. Esa contribución será contada como si fuera trigo o vino. Así recibirán para el Señor como su contribución el diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas y se lo entregarán al sacerdote Aarón. De todos los dones que reciban, recibirán para el Señor una contribución y le consagrarán lo mejor. Cuando los levitas hayan presentado la mejor parte, se tomará en cuenta como si fuera vino o grano. Lo que sobre ustedes y sus familias podrán comerlo donde quieran. Ese será el pago por su ministerio en la tienda de reunión. Después de presentar el diezmo de los diezmos, ya no será pecado que coman lo que sobre. No profanen las ofrendas sagradas de los israelitas, porque de lo contrario morirán. ¿Qué estamos nosotros leyendo? Ese fue de sacerdocio en el Antiguo Testamento. Ahorita estamos aplicando a nuevo. Es decir, que Dios saque de los bienes de todo el mundo para pagarnos a nosotros. No estamos recibiendo pago porque tenemos más fuerza, ni porque tenemos, ya hemos establecido ese negocio y nuestras capacidades, sino Dios está proveyendo. Como está Dios por bendecir a las otras tribus, dice, cuando ellos reciben su porción, va a diezmar a los sacerdotes, a nosotros, y de eso Dios saca de ellos para que el mismo sacerdote puede sobrevivir. Es lo que está diciendo. Pero luego dice que el sacerdote diezma, y pregunto, ¿por qué? Si los sacerdotes reciben los diezmos, ¿cómo puede diezmar? Y yo he hablado con unos quien tiene conceptos muy raros del diezmo. Por ejemplo, uno dice, pastor, el diezmo era un concepto del Antiguo Testamento, no es un concepto del Nuevo Testamento. Y primero, no estoy de acuerdo con eso, pero a esta persona yo digo, entonces sí, podemos nosotros conformarnos al Nuevo Testamento. Ananías y Zafira fueron matados por no dar 100%. Entonces, si prefieres 100%, adelante, yo puedo decir. Pero no, estamos hablando de no dineros, estamos hablando de algo aún más importante, de vivir por la fe. Y recuerda que estamos nosotros hablando del concepto de herencia, que Aarón aprende, en su presencia voy a florecer. Entonces voy a dejar como herencia a mis hijos el concepto, cómo pueden ellos florecer. Entender que ese significa, estoy enseñando intercesión, estoy entregando, enseñando la búsqueda de Dios. Y ahorita habla de diezmo, ¿y qué está diciendo? Que no vivimos nosotros por las finanzas, sino vivimos por Dios. Y esa incluso habla de que nosotros invitamos a los hijos, invitamos a los otros miembros de la familia, incluso podemos hablar abiertamente con el mundo, decir que no, nosotros diezmamos, y hablar de eso para enseñar ese concepto, y luego ellos van a decir, ¿cómo es que esta persona está floreciendo cuando yo no puedo vivir por 100% de mis dineros y él está, o ella está diezmando? ¿Recuerda? ¿De acuerdo? Y así enseñamos. Estuve yo ayer en una junta de pastores, y estuve preguntando varias cosas de no solamente ayer, pero en tiempos atrás también, acerca del diezmo de la iglesia. Saben ustedes que en la iglesia promedio, no estamos hablando de nuestra iglesia, sino la iglesia promedio, la iglesia normalmente solamente 20% diezman, unos 20%. Y luego yo pregunto a los pastores, de tu óptica, ¿quién está diezmando? ¿Los ancianos o los jóvenes? Y la mayoría dice, los ancianos. Los ancianos. Y yo digo, entonces, ¿por qué? Ah, porque ya habían aprendido la fidelidad de Dios. Pero había pasado algo. Si no están enseñando a los jóvenes, ¿qué va a pasar con la iglesia en 20 años? Si nunca enseñamos. Esa es la razón que fue un orden de los sacerdotes enseñar el concepto de diezmo. No por la necesidad de dineros, sino por la necesidad de caminar por la fe y no por la vista. El sacerdote entonces protege a su familia porque camina en la obediencia. Y ese verso habla de pagar fielmente los diezmos. ¿Por qué? De esa estamos mostrando la fidelidad ante Dios y nuestro concepto de fe que Dios va a proveer por mis necesidades. Y eso necesitamos enseñar a los niños. Necesitamos que ellos están también involucrados. Y cuando estamos calculando, pues hemos ganado en ese mes tanto dinero. Entonces, ¿cómo calculamos el diezmo? Y ellos también están involucrados en eso. Y luego están observando, depositar el sobre con los diezmos. ¿Y qué? Ellos están aprendiendo creer en Dios. Esa es parte de la herencia que dejamos, de vivir por esa fe. El concepto que vivimos por la fe es lo que está en cuestión. Y muchos hoy en día, muchas iglesias, muchos creyentes dicen, ya, yo vivo por la fe. Pero en actualidad, ¿se preocupan cuando se cae el mundo encima? Déjeme decir, hace 2 semanas nos pasó algo fuerte. Es decir, que un porcentaje de las ofrendas, así como los diezmos de esa iglesia, nos llega en el dólar. Y para poner el dólar en peso, para luego dar las necesidades que tenemos, por ejemplo, obligaciones hacia misiones, hacia amor en acción, hacia diferentes cosas, entonces tenemos que convertir. Y hace 2 semanas... lo que hago mes tras mes, algo pasó, desapareció el dinero. Yo inicié la transferencia, entré en una cuenta en California donde guardé ese dinero en dólar, hacia la cuenta que tenemos aquí en México para luego dar esas ofrendas, etc. Y ellos me informaron que había enviado, pero nunca llegó. Entonces comuniqué con el banco aquí. ¿Qué pasó? Nunca nos llegó nada. Hablé con el banco en California. No sé qué pasó con ellos, pero enviamos. Ya, no tenemos nada de responsabilidad. Hablar otra vez con el banco en México. Y dice, no, a nosotros no ha llegado nada. Y estamos hablando de unos 46 mil pesos. ¿Verdad? Y déjeme decir que luego dije a mi esposa, ¿sabe que había desaparecido todas esas ofrendas? Y ella, como quería tener un infarto, ¿verdad? Y yo dije, ¿sabes qué? No estoy preocupado. El dinero no es mío, tampoco es tuyo. El dinero es de Dios. Él sabe dónde está, aun cuando este banco no sabe. Y hablé otra vez con el banco en los Estados Unidos y dice, no firmaste. Recuerda que una vez enviado, no puede recuperar. Y igual aquí, definitivamente no está aquí. Yo dije, pues, señor, tú tienes que resolver ese asunto. Yo no puedo hacer nada. Y porque, a fin de cuentas, los misioneros sí están esperando su sostenimiento. Señor, tú eres más grande que los bancos. Amor en acción, pues, señor. Y entonces les puedo decir que pasaba 2 semanas. En la tardecito, el viernes pasado, hace 2 días, me informaron que de la nada recuperó el dinero y estaba en la cuenta en California. Y ¿podía yo hacer la transferencia y va a librar mañana para enviar las ofrendas que debemos nosotros enviar desde hace 2 semanas? Pero, ¿sabe? De verdad, hermanos, yo puedo decir, no estuve preocupado ni un momento por el dinero. Porque nosotros no vivimos por el dinero. Vivimos por la fe. Yo podía seguir con mi vida como todo estaba bien. Cada día mi esposa ha preguntado, ¿y qué pasó con eso? No, nada, no sabemos nada. Pero confiamos. Y si fuera un momento en cuando nunca apareció otra vez, Dios también tiene control de esto, porque es su dinero. Es de lo que necesitamos enseñar a las generaciones, a nuestros amigos, que Dios es el soberano. Y Dios puede hacer cualquier cosa. Nosotros sí tenemos el poder en Cristo Jesús. Él es la vida. Nosotros en la naturaleza sí alejamos de su presencia. Si de repente no estamos floreciendo, puede ser que como un palo seco, yo estoy, ¿qué pasó con el dinero? Pero como sacerdotes necesitamos aprender el lugar de vida en la presencia de Jesús. Y confiar en Él. Y esa es la herencia que pasamos a las otras generaciones. Me da mucho gozo cuando veo a los chiquititos caminar con el sobre que mami o papi había dado para depositar. Y digo, está enseñando el concepto, está enseñando la fe en Dios. Eso es lo que estamos hablando. Porque Dios siempre provee por nosotros, porque Él es nuestra herencia. Pero a lo largo de la historia de los sacerdotes había visto fallas. Personas que había alejado de la presencia actual de Dios. Los mismos hijos de Aarón. Aarón tenía 4 hijos. Y 2 de ellos murieron por haber ofrecido fuego extraño. Cuando quería ofrecer incienso. Pero era una mezcla rara. Y Dios les castigó con la muerte. Y luego dijo a Aarón, por parte de Moisés, no llores por ellos. ¿Cómo es que un padre no va a llorar por sus hijos si están muertos en la presencia de Dios? Pero dice, no. Pero ¿qué está pasando? Parte de la herencia, la enseñanza había fallado. Había fallado, resultando con la muerte de unos, quien pudiera ser sacerdote. Podemos nosotros hablar de Elí. ¿Recuerden quién es Elí? Elí era el sacerdote en el momento de aparecer Samuel. En 1 Samuel, en los primeros capítulos, habla de él y su familia. Y él era la persona encargada para recibir a Samuel después de nacer y etcétera, crecer en la presencia de Dios. Pero él también tenía problema. No corregía a sus hijos. Sus hijos eran pecadores, malvados. Y en un día Dios les mató, y luego Elí en la noche, y desapareció su línea de sacerdocio. ¿Pero cómo? Porque Elí prefería aplacar y acariciar a sus hijos en vez de corregirles y enseñarles de su lugar en la presencia de Dios. ¿Qué es la cosa más importante por nosotros? Es tener a mi hijo, y que todos aman uno a otro, que la familia nunca tiene problemas. No, a veces nosotros tenemos que corregir, porque estamos dejando herencia. La única cosa que podemos nosotros dejar es la presencia de Dios, es la intimidad con Dios, y el pecado nos aleja de Dios. Necesitamos entonces corregir ese rápidamente en la familia. Y estamos nosotros listos siempre de regresar y arrepentirnos y ponernos sobre rodillas en la presencia de Dios y decir otra vez, Señor, aquí estoy como palo seco, por favor, lleva vida a mi vida. Otro ejemplo de Nuevo Testamento podemos mencionar de Anás y Caifás. Obviamente eran sacerdotes, eran el sumo sacerdote en aquel momento. Pero dice Pilato, tenía esa observación, por envidia había entregado a Jesús. Entonces, en vez de apoyar el plan de Dios, ellos querían ser famosos y prestigiosos. Ellos querían ser el superhéroe, el fuerte. Pues esa fue la naturaleza de Leví. Violento. Ellos gritaron, ¡crucifícalo! Era la naturaleza de Leví. De decir, yo voy a corregir la circunstancia, yo voy a atacar a esa ciudad. En vez de esperar en la presencia de Dios. Entonces sí puede fallar un sacerdote. Hermanos, cuidado. Porque si nos encontramos por un tiempo prolongado fuera de la presencia de Dios, volveremos a la naturaleza antigua. Necesitamos ser avivados otra vez. Necesitamos plantarnos en su presencia. Y ese fue lo que pasó con Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, en un momento dice así. ¿Sabe que todo eso que era antes mi beneficio? Porque tenía herencia, tenía educación, tenía linaje, tenía todo en orden. Él dice, pero todo eso que antes dependía y fuera de algo de valor a mí, ahorita yo cuento como basura. Porque solamente quiero una cosa, conocerle al Señor. Conocerle en el poder de su resurrección. Y conocerle y padecer sus sufrimientos, siendo semejante a Él hasta la muerte. Él dice, las otras cosas que el mundo busca, pues ahorita es como basura. La única cosa que yo quiero es plantarme en la presencia de Dios y conocerle, porque allá voy a florecer. Hermanos, como sacerdotes en ese mundo, tenemos una obligación de enseñar a los otros quién es Dios. Ese es el trabajo de sacerdote. Pero la única forma en que podemos lograr ese trabajo con éxito es estar en la presencia de Dios, floreciendo. Por favor, obedézcale al Señor en todo momento. Por favor, haz todo lo que podemos nosotros hacer para enseñar a las generaciones a seguirle al Señor. Pero sobre todo, seamos ejemplo. Ejemplo en cada momento de buscar al Señor de corazón. Que nunca bajamos de pasión. Que siempre amamos al Señor. Incline tu rostro conmigo, por favor. Señor, tú eres el gran Señor, el Dios Todopoderoso. Y de verdad, si comenzamos a analizar nuestra vida con sinceridad y ver por la verdad, íbamos a decir que no sabemos por qué nos escogiste a nosotros. Igual como Leví, nosotros tenemos muchas fallas. Nuestra naturaleza iba a ser tan ofensiva que íbamos a decir, ¿por qué escoges a nosotros? Pero una cosa es cierta, de que en tu presencia brota una naturaleza nueva. En tu presencia el palo seco puede convertirse a un árbol de vida. Y ese árbol podemos nosotros dar para alimentar a las naciones. El amor, la paz, paciencia, que todo el fruto que en el Antiguo Testamento fueran almendras, que todo sea de nosotros. Pero porque estamos en tu presencia, ayúdanos a enseñar con el fruto verdadero a nuestra familia, a nuestros conocidos, los que trabajan con nosotros. Que ellos pueden ver en nosotros algo real. Y por cierto, será real. Porque estamos en tu presencia. Guárdanos, Señor. Si estás aquí y dices, pastor, yo necesito volverme a su presencia. Me presento aquí como una barra otra vez. Como un palo seco. Pero Dios es el mismo Dios. Si seguimos con ese rumbo, puede ser que estamos muertos en su presencia, como los hijos de Aarón, como los hijos de Elí, muertos en pecado. Pero mientras vivimos, hay esperanza de plantar nuestra vida otra vez en su presencia y rogar que Él nos lleve vida de nuevo. Entonces levantamos la voz, levantamos el corazón y decimos, Señor, llévame a tu presencia. Les invito a levantar las manos en ese momento y decirle al Señor, llévame a tu presencia. quiero florecer, quiero rendir mucho fruto, no solamente poco. Yo no quiero depender de mis propias fuerzas y ganancias. Yo quiero depender de ti, de tu presencia, Señor. Sopla vida sobre mi vida, sobre las vidas presentes, Señor. Nos arrepentimos en esa mañana, en esa tarde, por haber alejado, por preocuparnos por las mismas cosas que el mundo se preocupe, y no guardar las cosas más importantes. Arrepentimos por los momentos en cuando hemos enseñado al revés. Hemos alejado del templo de culto y domingo para trabajar, y hemos enseñado a los hijos, los niños, que el trabajo es nuestra provisión y no el Dios. Señor, perdónanos por no haber enseñado de forma correcta a las personas alrededor. Desde ese momento en adelante queremos ser ejemplos plantados a la orilla del río que siempre está nutrido por tu presencia, Señor. Gracias por cada uno aquí que hoy y mañana y por la vida seamos sacerdotes capacitados para enseñar el camino a Dios. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Que vayamos de ese lugar, pero no de su presencia. Cristo nos dice que jamás seremos desamparados. Seremos nosotros jamás solitos. Entonces caminamos mano a mano con Cristo Jesús siempre en su presencia. Amén. Estamos despedidos. Nos vemos el domingo próximo. Sí, otra vez.